Es La Mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio, este miércoles, último día de febrero de 2018, el 28 del 18. A lo mejor es también el último mes de la legislatura de Mariano Rajoy. Veníamos diciendo, ya hace tiempo, que como el Partido Popular se empeñara en chulear a Ciudadanos olvidándose de que tiene una ridícula mayoría parlamentaria de 137 escaños que no dan para nada, que ni siquiera con el apoyo de Ciudadanos tiene la mayoría absoluta, en algún momento se va a pegar la castaña, porque dependen del apoyo de Ciudadanos y de la abstención del Partido Socialista. Habría bastado si en lugar de la moción de censura del zote de Podemos, pues es una moción de censura con un personaje, digamos, no partidista, para echar a Mariano, lo habían podido echar. O sea, mañana dicen que hacen un gobierno de gestión con Manuel Pizarro, Fernando Becker y tal, para preparar las elecciones sin perder de vista la economía, y se va Mariano a su casa y el PP a freír espárragos, pero vamos, exactamente lo que cuesta darle una tecla al botón del Parlamento. Lo asombroso es que Mariano Rajoy haya llegado en su idiocia, en su soberbia, o en sabe Dios qué, a creer que con 137 escaños podía gobernar como cuando tenía mayoría absoluta. O sea, ni sabe gobernar ganando, ni sabe gobernar perdiendo. Hay que decir que estamos viendo el final de un proceso que lo ha labrado el PP, pero en el que no creo que todos vayan a salir ganando. Es decir, lo que se vivió ayer en lo de la ley de seguridad ciudadana fue un disparate desde mi punto de vista. Yo creo que la ley de seguridad ciudadana está bien, en lo fundamental está bien, y en lo fundamental las oposiciones son podemitas. Pero claro, lo que vivimos ayer fue la puesta en escena de la debilidad intrínseca del Partido Popular. La ley de seguridad ciudadana pues es mejorable en algunas cosas, como todo, pero mejora lo que había. Y molesta a los de Podemos porque es una ley anticomunista, es una ley en contra de la violencia en las calles, que es lo que a ellos les gusta. Pero en lugar de explicarlo así y pedirle ayuda a Ciudadanos para explicarlo a la opinión pública, pues no. Ellos se han encasillado en a que no se atreve Rivera a provocar elecciones, porque no se va a atrever. Pero si en este momento Rivera tiene las de ganar, ¿por qué no se va a atrever? O sea, es que Mariano al final está construyendo el escenario que menos le conviene a él y a su partido, salvo que él quiera ir cuanto antes a elecciones haciéndose la víctima. Pero el problema es que con Mariano como candidato, la víctima va a ser el Partido Popular. O sea, es que solamente Pablo Iglesias es una persona tan detestada entre los líderes políticos españoles. Pero ¿dónde cree que va el Partido Popular? Por fin ayer se dieron cuenta, ayer por la noche, de que la cosa está bastante mal y se enfadan con el Partido Socialista, con quien se aliaron en contra de Ciudadanos. ¿Pero qué esperaban? ¿Pero qué esperaban? O sea, ¿cree Mariano que puede aliarse con el PNV contra Ciudadanos? ¿Con la Esquerra contra Ciudadanos? Que es lo que ha hecho en Cataluña, regalándole un escaño a cambio de dar la mayoría absoluta en las comisiones. Abandonar al rey y decir que no pasa nada porque le escupan. Y jugar con el PSOE a no se sabe muy bien qué. ¿A qué juega con el PSOE el Partido Popular? ¿A qué? Pero hombre, si el PSOE acaba de presentar una ley liberticida para meter 4 años en la cárcel a los que hablen bien del franquismo, ¿cómo va a hablar mal del franquismo Mariano Rajoy, que está a la derecha de Atila? Que viene de la Alianza Popular de Fraga. Bueno, si habla mal del franquismo es porque es un desagradecido. Su padre juez en el antiguo y en el nuevo régimen. Y parece que muy respetable. Pero realmente, ¿quién ha convencido a Mariano de que solo, él solo, podía aguantar una legislatura? Ah, ya sé quién lo ha convencido. Soraya. Porque aquí lo que nos vamos a jugar en los próximos, puede que no sean meses, ¿eh?, puede que sean semanas o días, es si el PP va a morir con Mariano o con Soraya Sáenz de Santa María. ¿Quién se afora y quién no? Me da la impresión de que para esta Semana Santa va a ser un momento de mucha reflexión para muchos. Y que después va a empezar el calvario, pero de verdad. No el de nuestro Señor Jesucristo, que resucitó de entre los muertos. Sino más bien los que creen que pueden resucitar estando absolutamente muertos y sin nuestro Señor Jesucristo. Porque en política no hay milagros. Y el milagro de San Mariano no consta en los anales de la santidad. En fin, veremos. Mientras en España sigue lloviendo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días, amigos oyentes, a esta primera hora de Es la Mañana de Federico aquí en Es Radio, en el último día del mes de febrero, Ecuador de la semana. Es miércoles, es 28 de febrero, mes corto. Le saluda ya Sara Sanz en nombre de todo el equipo que integra este programa. Último día de este mes loco, con nieve, con lluvia, con viento, con tormentas y con frío, con muchísimo frío. Hoy, de hecho, hay 46 provincias, prácticamente toda España está en alerta amarilla o naranja por todo tipo de fenómenos meteorológicos, como hemos visto. Emma, que es como se llama este dulce nombre de borrasca, y hasta aquí es la primera de las tres borrascas atlánticas que van a invadir nuestro país en los próximos días. Emma ya causó ayer importantes estragos en Cataluña, especialmente iba camino de continuar hoy, porque allí en algunas localidades, especialmente del interior, está suspendido el transporte escolar y el tráfico de camiones de más de 7,6 toneladas no puede circular por las carreteras catalanas desde esta tarde a las 4 de la tarde. En estos momentos ya hay, de hecho, varias carreteras que se encuentran cerradas al tráfico, como por ejemplo la C25. Y hoy lloverá en toda España. Las precipitaciones más fuertes se van a concentrar, eso sí, en el centro, en Galicia y en Asturias. También en las Islas Canarias habrá lluvias importantes. En el resto de Europa, más de lo mismo, pero incluso muchísimo más que aquí en nuestro país. Si creíamos que aquí teníamos un frío de pela, no saben lo que está pasando en Francia, especialmente allí han muerto ya 4 personas por esa ola de frío siberiano. Lo llaman, la prensa británica así la ha bautizado, como la bestia del este por la especial fuerza que ha cobrado el temporal en Reino Unido. Así que en Madrid casi nos damos por contentos. Hasta ahora llueve, hay una llovizna ligera en la capital madrileña. 4 grados marcan los termómetros y llegaremos hoy a los 13 de máxima. La máxima de las máximas hoy se encuentra en Andalucía, en Almería concretamente, con 20 grados. Y la mínima hoy va a estar en Burgos con 5 grados bajo cero.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Lo que ocurrió ayer en el panorama informativo explica y evidencia hasta qué punto peligra seriamente la estabilidad de la legislatura. Y créanme que no es que queramos ser agoreros. Es que lo decía Federico a la perfección. Rajoy parece haber olvidado en todo este tiempo que él no gobierna con mayoría absoluta, como en otros, como en tiempos atrás. Pueden leer a Pablo Montesinos en Libertad Digital cómo la de ayer fue una jornada negra, un día negro para el Partido Popular, prácticamente de luto por todo lo acontecido desde primerísima hora de la mañana. Ciudadanos parece haber dicho basta ya, y ayer daba la sorpresa tumbando una de las reformas que Rajoy aprobó en aquella época de la que hablamos, aquella época en la que sí que tenía y disponía de esa mayoría absoluta en el Congreso. La veda le abría ayer Ciudadanos con esa ley de seguridad ciudadana más conocida entre ustedes por esa famosa ley Mordaza, como lo llamó y lo bautizó la oposición, pero aquí lo importante es que esta primera ley solo sería la primera. Detrás vendrían otras en las que Ciudadanos tiene el botón rojo. El posicionamiento de los de Rivera rompe esa entente cordiale con el Partido Popular al dejarlo prácticamente huérfano en el arco parlamentario y sumar mayoría con Partido Socialista y con Podemos. Buscamos los detalles de todo lo acontecido ayer con Mariano Alonso. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. El fin de la prórroga para enmendar las propuestas que pretenden acabar con la ley Mordaza enfrentaba ayer de nuevo a PP y Ciudadanos. Para Rafael Hernando, una jugada de los de Rivera para desgastar al gobierno. Para Villegas, una simple cuestión de trámites parlamentarios.
Por un lado, Ciudadanos esté pidiendo subidas salariales para la Policía Nacional y la Guardia Civil, y por el otro lado esté buscando derogar o cambiar una ley que lo que hace es precisamente proteger a la Policía Nacional y de la Guardia y a la Guardia Civil frente a agresiones.
Y una vez nosotros hemos presentado las enmiendas, pues hemos dejado de pedir prórrogas. No sé a qué actitud se refiere el señor Hernando, no sé si el señor Hernando utiliza y piensa utilizar las prórrogas o el plazo de enmiendas para que no se discutan determinadas leyes.
El PP insiste también en esgrimir las salvedades detectadas por el Tribunal de Cuentas para sembrar dudas sobre la financiación de Ciudadanos, y desde la semana pasada insinúan que podrían llamar a José Manuel Villegas a la Comisión del Senado.
Yo estoy encantado de asistir al chiringuito que tiene montado el Partido Popular en el Senado.
Las dudas sobre la financiación del PP no son cosa del pasado muy remoto, decía Villegas en referencia a la noticia de ABC, según la cual Acción habría pagado 60.000 euros para la campaña de las europeas de 2014.
Bueno, pues fin de la prórroga, utilizando el mismo símil futbolístico, tiempo muerto en el que estamos ahora. En Moncloa preocupa especialmente la cuestión de las pensiones, y es que es lógico, toda vez que los pensionistas son su nicho de mercado. Desde que las encuestas ya empezaran a decir que la brecha electoral entre Partido Popular y Ciudadanos se estrechaba alarmantemente para los populares, los nervios se instalaban en la sede central de este partido en Génova 13, y con las protestas además de la semana pasada que les contábamos, bueno, pues parece que estos nervios no han hecho más que agudizarse, y al presidente le indigna soberanamente la actitud que está teniendo el Partido Socialista en los últimos días, abrazándose ahora a la causa de los pensionistas con el único objetivo lógico, por otro lado, de sacar rédito político. Lo verbalizaba ayer Rafael Hernando, el portavoz de los populares.
Demagogia con las pensiones, y que pretende reventar la comisión sobre el Pacto de Toledo.
En Podemos y en el Partido Socialista luchan también, tienen su propia lucha interna, lucha partidista por sacar a los jubilados a la calle con el fin de desgastar al gobierno de Mariano Rajoy. Escuchamos a Yolanda Díaz de Podemos y a la diputada Adriana Lastra del Partido Socialista.
Bienvenido a nuestra posición el Partido Socialista, que una vez más el Partido Socialista pues va corriendo tras de nosotras, que está estupendísimo.
Mira, hemos estado muy solos todos estos meses de atrás, hasta nuestra portavoz ha preguntado al presidente del gobierno, la única portavoz que ha preguntado al presidente del gobierno precisamente por las pensiones ha sido Margarita Robles.
Hasta en Ciudadanos, que en este caso había evitado hasta la fecha pronunciarse sobre el tema de las pensiones, ha decidido tomar partido José Manuel Villegas.
No sea un pleno para utilizar políticamente a los pensionistas, para tirarnos a los pensionistas a la cabeza unos partidos a otros.
Bueno, pues como vemos, Rajoy está acorralado prácticamente por todos los flancos, incluido por los suyos. Y es que hoy nos cuentan que en las últimas horas, tanto varones como cargos del propio partido le habrían reprochado y trasladado esa preocupación ante el malestar de los jubilados. Y es que no olvidemos que el ciclo electoral que comienza y que arranca el próximo año, 2019, afecta a esos alcaldes, a las elecciones municipales y también, por supuesto, elecciones autonómicas. Las luces rojas ya están encendidas en el Ministerio de Hacienda. Por eso ayer Cristóbal Montoro ya hacía su primer anuncio. Alicia González, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días. El gobierno maniobra para contentar a los pensionistas y parece que se inclina ahora por una nueva rebaja de impuestos a tenor de la medida que anuncia el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que los pensionistas de mayor edad puedan beneficiarse de deducciones en el IRPF.
Estamos en ello, sí. La idea es que el impuesto sobre la renta de las personas físicas reconozca que en la propia edad del contribuyente ya hay unos costes inherentes de discapacidad mayores.
Eso sí, se desconoce a qué pensionistas podría beneficiar la medida. Desde Hacienda apuntan tan solo a los de edad más avanzada, una deducción que el gobierno quiere incluir en los próximos presupuestos generales del Estado, para los que el Ejecutivo aún no tiene los apoyos suficientes.
Muchísimas gracias, Alicia. Estaremos muy pendientes, por supuesto, de esta cuestión. Como decimos, parece que solo es el principio, abriendo la veda a Ciudadanos ayer con la ley Mordaza, siguiéndole con el tema de las pensiones. Tendrán que comparecer Mariano Rajoy y Fátima Báñez, la ministra de Empleo, por esta cuestión. Pero es que también seguimos pendientes, por supuesto, de Cataluña. Sepan que aunque ayer se anunciara a bombo y platillo el nombre de Jordi Sánchez, el encarcelado Jordi Sánchez, en esos mentideros independentistas para hacerse con la presidencia, lo que no sabemos si efectiva y legítima, de Cataluña, no parece que la estrategia en este caso de Puigdemont vaya a surtir efecto. De nuevo, el calendario para investir un presidente en Cataluña sigue estando nuevamente en manos de la CUP. Ayer su diputado, Carlos Riera, enfriaba ese optimismo secesionista.
hoy vemos en Junts per Catalunya y en Esquerra una mayor cercanía a retomar la autonomía que no a materializar la República, con lo cual estamos lejos todavía de un acuerdo.
No era, por cierto, la única declaración con la que se despachaba este diputado de la CUP, Carlos Riera, instaba ayer, después de ese boicot y ese desplante que hemos venido viendo de la orden independentista al rey, al monarca, ayer volvió a hacerlo diciendo al rey y al resto de la familia real que no volvieran a pisar tierras catalanas. Bueno, esta era la declaración que hacía ayer Carlos Riera. A esta hora tenemos que seguir avanzándoles, por supuesto, los pasos en la negociación entre Juntos por Cataluña y la Esquerra que se están dando en las últimas horas. Es nuestra primera parada informativa en estos titulares que les pasamos ahora a resumir con la ayuda de Silvia Ribeiro y Rubén Fernández.
El Gobierno no cree que Jordi Sánchez sea el candidato ideal para presidir la Generalidad. Tampoco Partido Socialista y Ciudadanos ven viable la posibilidad de un presidente que gestione Cataluña desde la cárcel. Una muestra, dicen, de que no hay ninguna voluntad de volver a la democracia. Escuchamos a Rafael Catalá, Albert Rivera, Adriana Lastra y a Rafael Mayoral.
Parece un poco raro. Y si está pendiente un proceso judicial que puede traer consigo su inhabilitación, su condena, pues no parece que sea el mejor pronóstico para una persona que tiene que ejercer una función ejecutiva día a día.
Pues esto demuestra que no hay ninguna voluntad de enmienda ni de volver a la democracia.
Lo que necesita Cataluña es un candidato viable y un gobierno con urgencia.
Que se abra un diálogo entre todas las fuerzas y que realmente se busque una salida que permita el levantamiento del 155 y una normalización democrática basada en el diálogo donde no haya nadie que esté privado de libertad.
Nuevas grabaciones desveladas por El Confidencial confirman la implicación de Marta Rovira en el referéndum ilegal. Ni la CUP ni el PDCAT llega a decir la número 2 de Junqueras, todo lo estamos haciendo nosotros. Unos audios que complican su situación, al igual que le ha sucedido a Elsa Artadi después de que el mismo diario publicara unas conversaciones a las que queda constatada su participación en el golpe.
El Colegio de Abogados de Barcelona ha lanzado una campaña de recogida de firmas contra la decana que reprendió a Roger Torrent por hablar de presos políticos. Piden la dimisión de María Eugenia Gay por dar a su juicio un trato impropio a quien es actualmente, dicen, la primera autoridad de Cataluña.
El gobierno francés acerca por primera vez a presos etarras a cárceles fronterizas. Los terroristas Julien Mendizábal y Cigor Garro serán trasladados desde las cárceles de París a la de Mont-de-Marsan, a solo 137 kilómetros del País Vasco. Josu Erkoreka es el portavoz del gobierno vasco.
El gobierno vasco considera que este paso pone de manifiesto que el acercamiento de presos se puede producir en el marco de la ley, en el marco del ordenamiento jurídico vigente.
Unidos Podemos, a iniciativa de Izquierda Unida, registra una propuesta en el Congreso para reformar la ley de banderas de modo que los ayuntamientos puedan izarlas no oficiales. Así los consistorios podrían colocar en los balcones la enseña de la Segunda República o la estelada en Cataluña. Ricardo Sixto.
El texto en concreto habla de respetar la ubicación y permanencia y preeminencia establecida en la ley para la bandera de España y el resto de banderas oficiales, y sin alterarlas de ninguna forma, las administraciones públicas podrán colocar de forma temporal enseñas, banderas, símbolos históricos, distintivos y cualquier otra manifestación gráfica de la libertad de expresión.
Y en Italia, a 4 días de las elecciones, Silvio Berlusconi insinúa que el actual presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, será el primer ministro si Forza Italia gana los comicios. El Cavaliere no puede acceder a ningún cargo público porque está inhabilitado por fraude fiscal. Tajani, por el momento, prefiere no pronunciarse.
Y en la crónica deportiva, el Español daba ayer la sorpresa ganando a Real Madrid en el tiempo de descuento, aunque la noticia más triste en este caso y de la que tenemos que ocuparnos hoy sucedía ayer por la tarde-noche. Enrique Castroquini, más conocido como El Brujo, el mítico jugador del Sporting, del Barcelona y de la selección española, moría ayer a los 68 años. Daniel Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Noticia desgraciada en la noche de ayer, la tarde-noche de ayer, el fallecimiento de Enrique Castroquini, el Brujo, exjugador del Sporting de Gijón, del Barcelona y de la selección española de fútbol, ahora enrolado en el Sporting de Gijón, que sufrió un infarto en plena calle ayer en Gijón y falleció una hora después. Además, el Real Madrid cayó derrotado por 1-0 en Cornellá en el minuto 93 de partido. Gol de Gerard Moreno. Al final el Real Madrid pagó una alineación un poco extraña. En la primera parte no jugó tan mal, pero en la segunda es verdad que jugó bastante mal el conjunto de Zinedine Zidane, que se queda con 51 puntos y mañana el Barcelona le puede meter 3 puntos más y volver a ser 17 puntos de ventaja los del club azulgrana. Es evidente que el Real Madrid ya no compite por el Campeonato Nacional de Liga y solo le queda la Liga de Campeones el próximo martes en París. Esta tarde, noche, sigue la jornada de Liga. A las 7 y media de la tarde de Tidiló, Valencia, Málaga, Sevilla y un interesante Getafe Deportivo de La Coruña. Y a las 9 y media, un derbi de la Comunidad, Atlético de Madrid, Leganés y además Eibar, Villarreal. Mañana el turno del Barcelona.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de farmacia.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Hoy es el día de Andalucía, es el día de la comunidad y hoy tenemos encuestas en el diario ABC que nos vuelven a decir que el Partido Socialista volvería a ganar en Andalucía de convocarse ahora a las elecciones con una mayoría amplia. 41 diputados conseguiría la formación de Susana Díaz para formar gobierno con el apoyo de Ciudadanos. La única formación que incrementa notablemente esa representación parlamentaria, pasando de 9 a 26 diputados. Es lo que obtendría Juan Marín allí en esa tierra, gracias al desgaste que sufren el resto de fuerzas políticas. Ciudadanos empata en porcentaje en intención de voto con el Partido Popular, si bien es cierto que obtendría una representación de 28 diputados, pero a ambas formaciones les faltaría solo un escaño para alcanzar esa ansiada mayoría absoluta necesaria para hacer un gobierno de cambio y que diera al traste con 36 años de gobierno socialista. Hoy es el día de Andalucía, como decimos, ya lo saben, ya se lo venimos contando. Pedro Sánchez en los últimos días se habría autoinvitado al Día de Andalucía. Sería la primera vez que el presidente de los socialistas nacionales acudiera a este acto oficial tras el plantón, de hecho, de Susana Díaz a ese comité federal de hace un par de semanas. Nos lo cuenta Ketty Garat. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ketty.
Buenos días. Hoy Pedro Sánchez y Susana Díaz se verán nuevamente las caras en Sevilla en el Día de Andalucía. Entrega de medallas de la Junta en la Plaza de Toros de la Maestranza, a la que el líder socialista asistirá como gesto de acercamiento a la principal federación socialista. Una interpretación de Ferraz muy alejada de la que hacen en el Palacio de San Telmo, donde dicen que se ha autoinvitado. Un extremo que desmienten a Radio Fuentes de la dirección, donde responsabilizan a Díaz del enfrentamiento soterrado. Fue ella, dicen, quien dio plantón a Sánchez en el último comité federal y es ella también la única baronesa, junto a Javier Fernández, que aún no ha confirmado asistencia a la escuela de gobierno organizada por Sánchez. Por eso el líder del PSOE cogerá hoy el primer AVE rumbo a Sevilla para relajar los ánimos. Para más inri, lo hará en el día de su 46 cumpleaños, que hoy pasará junto a su eterna contrincante.
Muchísimas gracias, Ketty. Rajoy hoy tiene programada una cita importante, lo veremos, a ver si es así de importante en las próximas horas, crucial según está ahora mismo el panorama informativo, y es que hoy el presidente del Gobierno inaugura un polígono de la Guardia Civil y de la Policía en Logroño, en La Rioja. No parece ser una visita casual cuando precisamente ayer veíamos un acercamiento entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre Policía y Guardia Civil, con el ministro Zoido, sobre esa ansiada equiparación salarial, esa reivindicación histórica. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Gobierno intenta sofocar otro de los fuegos que le acechan, convocando a los sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil en aras de lograr un acuerdo para la equiparación salarial. La reunión ha tenido lugar en la sede de Interior a iniciativa del Ministerio y con el eco de las protestas de Jusapol a sus puertas.
¡Queremos 1.500! ¡Queremos 1.500!
Acudían a esa reunión con reticencias, pero con la esperanza de lograr lo que denominan justicia salarial. Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policías, en Es la Tarde de Dieter.
Esperemos que por lo menos tengan buena voluntad y no hagan lo que hicieron la vez pasada, que habían prometido y además públicamente que íbamos a conseguir la equiparación poniendo sobre la mesa esos 1.500 millones y al final solo llegaron con un tercio.
Por el momento desconocemos las nuevas cifras aportadas en esta nueva ronda de negociaciones. Podríamos saberlo en días venideros, habida cuenta de que el PSOE ha pedido que Juan Ignacio Zoido comparezca en el Senado para informar sobre el estado de las mismas.
Bueno, y ayer se lo adelantamos, esa previa de Francisco Granados, que volvió a comparecer y lo volvió a hacer, por cierto, a petición propia ante la Fiscalía Anticorrupción, que parece no creerse esa versión que daba ayer Granados en la Audiencia Nacional. El supuesto cabecilla de la Púnica niega esos pagos en B de empresarios y asegura que esas siglas famosas significan jornadas de educación concertada. Tiene todos los detalles y nos lo cuenta Sara Becerro. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Ayer tuvo lugar en la Audiencia Nacional la segunda declaración del exsecretario del PP madrileño, Francisco Granados. 3 horas de declaración, pero sin embargo fuentes judiciales aseguraron que no dio tiempo para hablar ni de financiación, ni de Cristina Cifuentes, ni de Ignacio González. Las preguntas de las fiscales se centraron en la agenda que la policía encontró en el domicilio del político, donde supuestamente se podían ver cifras de dinero de entrada y salida acompañadas de siglas, pero la salida, Granados aseguró que es todo mentira.
Esto que publica hoy el ABC, el señor Chicote, al que ya Javier Vasallo y yo pues hemos estado hablando de ponerle una querella al señor Chicote, que ni el señor Chicote puede llegar a más ni el ABC a menos, pero en cualquier caso, como es todo falso, pues tendrá la contestación pertinente.
A pesar de esta información, Granados a su salida reconoció estar satisfecho con su declaración, aunque todavía no ha acabado porque se retomará el próximo día 15 de marzo a las 3:30 de la tarde para seguir aclarando temas correspondientes a la financiación del Partido Popular en Madrid.
Y precisamente vamos a acabar en Madrid, concretamente este repaso informativo. Nos ubicamos en ese pleno, en lo que aconteció ayer en ese pleno, en la capital madrileña. Manuela Carmena tenía que explicar en ese pleno las exhumaciones en la Almudena, esa polémica, nueva polémica, en torno a la alcaldía de Manuela Carmena, dirigida por Carmena en la capital madrileña. Y lo que hizo, por supuesto, fue defenderlo. Lo hizo en este caso ayer el delegado de Área de Seguridad, el concejal Javier Barbero, y recogiendo estas declaraciones estuvo nuestra compañera Aida Gómez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. La concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Silvia Saavedra, ha pedido humanidad y sensibilidad por haber exhumado los cuerpos sin comunicar el traslado por notificación personal. El delegado del área competente, Javier Barbero, señalaba que para poder rehabilitar esta zona del cementerio era necesario este proceso y ha destacado que ha sido profesional y con respeto y que se ha mantenido informados a los titulares de los que se tenían datos.
Que la mayoría de los casos no ha podido comunicar con los familiares. La publicación de la relación de fallecidos en el Boletín Oficial del Estado se produjo el mismo día que tuvo lugar la exhumación, con la máxima capacidad de reacción.
Lo que no podemos es informar a alguien de quien no tengamos datos, sensibilidad, pero con los datos que tenemos.
Se habrían enviado unas 400 cartas en los columbarios 1 y 9 en el cementerio de la Almudena. Había cuerpos desde 1904 hasta años recientes que ahora serán inhumados de nuevo.
Es la mañana. Es radio.
Son las 6:30, una hora menos en Canarias.
Es la foto del día.
Hubo un tiempo en el que el fútbol era otra cosa. Para ponerle cara a un jugador no había que buscarlo en Instagram, sino en el álbum Panini y en los sobres de los cromos. De aquella, los futbolistas no tenían el último modelo de peinado. No les importaba salir a las fotos con greñas o con largos bigotes. Eran más deportistas que modelos. Raramente protagonizaban anuncios. Eran otros tiempos. De aquella, el fútbol se vivía en los campos y, sobre todo, en las radios. Media España se pasaba las tardes del domingo pegada al transistor, conteniendo el aliento ante cada pitido.
¡Atención Madrid! Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid, Hércules, Fernando Soria.
Marcó el Sporting en el Nou Camp. Gaspar Rossetti. 25
minutos. Un partido televisado, por aquel entonces era algo muy ocasional.
Guiniforo, atención. Y Kini, señoras y señores, acaba de marcar el segundo tanto.
Eran los tiempos de Cruyff o Schuster, y también de Kini, la estrella del momento. Su fichaje fue por 81 millones de pesetas, es decir, menos de 1 millón de euros actuales, una cifra ridícula. Lo pagó el Barça al Sporting y Kini siguió metiendo goles. Para verlo entonces, teníamos que esperar a la noche, al domingo por la noche, a la moviola.
Tenemos el avance del Sporting, el recorte de Kini, tira con la derecha y Iribar toca la pelota, pero no lo suficiente como para impedir que llegue al fondo de las vallas.
Eran otros tiempos, de aquella a la roja se le llamaba la selección española, y Kini también era su estrella.
Ahí tenemos al autor del gol, a Kini, en primer término, santiguándose.
Por aquel entonces los futbolistas no tenían guardaespaldas y, por desgracia, pasaban cosas como estas.
Noticia sensacional ha sido el secuestro del jugador del Club de Fútbol Barcelona, Enrique Castro, Kini.
Sucedió en 1981, solo 6 días después del 23F. España contuvo el aliento. 2 individuos a punta de pistola secuestraban a la estrella del Barça a la salida de un partido contra el Hércules. Durante 22 días, el futbolista estuvo en un zulo. Sin embargo, durante el juicio, renunció a la indemnización y algo más.
Y él me empezó a pedir perdón y yo dije que desde ese mismo momento que estaban perdonados, que no tenía nada en contra de ellos.
Y Kini siguió jugando 5 veces pichichi de la Liga, más de 280 goles. Kini jugaba, Kini se caía y se levantaba en el terreno de juego y también fuera, levantándose de los golpes que da la vida.
El exjugador del Sporting de Gijón, Jesús Castro, falleció ayer en la playa cántabra de Pechón cuando intentaba rescatar a un niño que se estaba ahogando.
Dejó de jugar, pero no dejó el fútbol.
Tú sabes que es triunfar es ser pichichi en la conciencia number one.
Actualmente era delegado institucional del Sporting hasta ayer, cuando murió de un infarto. Demasiado corazón, un corazón muy grande, muy rojo y blanco, que ayer dejó de latir. Hoy todo el mundo destaca su bondad. Una crónica de otro tiempo, cuando el fútbol era otra cosa, cuando los jugadores también destacaban por ser buenas personas.
Contigo no pudo el AMPA, España conmocionada.
Es la mañana de Federico, es radio.
Desde hace una semana ya se puede adquirir el famoso Petro, la nueva criptomoneda lanzada por el gobierno venezolano, que en unos días, según las previsiones de Maduro, han recaudado ya 732 millones de dólares. Pero los expertos económicos lanzan el aviso: no es un valor fiable. Lo analiza hoy Carlos Alberto Montaner.
La firma de Carlos Alberto Montaner.
Queridos amigos, hace pocas fechas, Nicolás Maduro anunció la creación de una criptomoneda que solucionaría todos los problemas financieros del país. ¿Por qué los chavistas lo han hecho? Bueno, lo han hecho para tratar de evitar las sanciones financieras de Washington. La total hegemonía del dólar le permite a Estados Unidos ejercer una enorme presión sobre cualquier país enemigo. Esa hegemonía crece en lugar de reducirse. Los bancos centrales, por ejemplo el chino, guardan sus ahorros en bonos del Tesoro americano y no lo hacen por buenos, lo hacen porque necesitan garantías. Desde hace casi 2 siglos y medio, Estados Unidos ha cumplido sus compromisos meticulosamente y eso refuerza su fortaleza. ¿Quién va a creer en una criptomoneda manejada por el gobierno venezolano o por PDVSA que han hundido el Bolívar? Ni siquiera China y mucho menos Rusia han logrado sustituir el dólar americano por una nueva divisa o por una criptomoneda. Ese será otro desastre financiero, sin la menor duda.
Es la mañana de Federico, es radio.
Pues Mariano Rajoy ya estaba suficientemente acorralado por todos, prácticamente todos los flancos, por Partido Popular, por Partido Socialista, por Podemos y también por Ciudadanos, que se sumaba ayer abriendo la veda. En nuestro contestador me temo que va a ser la misma línea. ¿Qué tal, Vanessa Vallecillo? Muy buenos días.
Buenos días, Sara. Exactamente. Le reprochan que mire a Rajoy para otro lado en cada nueva afrenta por parte de los golpistas.
El intrépido, el valeroso Rajoy. No es una minucia que le hagan un feo al rey, como no es una minucia la inmersión lingüística forzosa en catalán.
Rajoy es experto en minimizar el daño y esto es algo que crispa en el contestador. La última, por ejemplo, que el gobierno se haya limitado a decir que no ve con buenos ojos a Jordi Sánchez como candidato. Nuestros oyentes lo tienen así de claro.
En esta guerra hay 2 frentes, los que estamos con España y los otros.
Y es que no valen medias tintas. Los oyentes han llegado a un punto de desafección tal que lo único que piden es que Moncloa diga ya claramente qué nombre es el que quiere para la Generalidad.
¿Cómo que la Elsa Artadi
ha colaborado muy bien con el gobierno central. ¿Pero qué quiere Mariano Rajoy? ¿Destruir lo poco que queda de Cataluña? ¿Qué hacemos? Nos ha dejado de la mano de Dios a los catalanes.
Y es que precisamente los oyentes catalanes son los que más nos llaman y nos piden un desbloqueo ya, porque mientras todo esto sucede,
derrochando dinero en televisiones, generando problemas en educación donde los hay y en lengua, los españoles muy pronto vamos a tener que elegir o autonomías o pensiones. Las dos cosas no son sostenibles.
Y precisamente sobre el último anuncio de Montoro, lo que piden los más mayores es una subida lineal y sobre todo que se explique y bien todo lo relativo a este asunto en el Congreso.
Pensión no contributiva no paga medicina. Ahora le suben un 2% la pensión y los que hemos cotizado más, un 1%. Pues miren, señores, es que en España no merece la pena cotizar. Hagan ustedes una subida lineal porque al fin y al cabo el pan sube para todo el mundo igual.
A las 9:30 volvemos con más opiniones de los oyentes.
Muchísimas gracias, Vanessa. Sé que ya lo saben, hasta ese momento, hasta las 9:30, tienen tiempo suficiente para poder remitirnos todas sus opiniones y reflexiones a nuestro audio WhatsApp. Les recordamos ese número de teléfono, es el 648-91-92-60. Pero por supuesto que también seguro que ya tienen memorizado nuestro número del contestador, el 91-409-0503. Y también, por supuesto, les podemos leer en Twitter, en Instagram, en @eslamañanadefjl.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. En Es La Mañana de Federico, el mundo es portada.
Ya nos escucha al otro lado el director adjunto Joaquín Manso para recomendarnos esas lecturas que no podemos perdernos hoy en el diario El Mundo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Joaquín.
Buenos días, oyentes de Es Radio. Hoy es portada en El Mundo que Ciudadanos abre la veda para tumbar leyes clave del gobierno. También hoy es portada en El Mundo la ruta que han hecho nuestros fotógrafos por los edificios oficiales de la Generalitat, a los que el gobierno permite seguir luciendo lazos amarillos a pesar del 155. Y no se pierdan tampoco hoy en El Mundo que cargos del PP piden a Rajoy que afronte la crisis de las pensiones. Todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Superada la barrera de las 6:30 de la mañana, siguen escuchando Es la Mañana de Federico en esta primera hora y en este último día del mes de febrero, loco miércoles 28 de febrero. Tenemos que empezar, por supuesto, por el tiempo, ese febrero loco y ese nombre de mujer, ese dulce nombre de mujer, Emma, ya está aquí y a su paso ha dejado 46 provincias que están hoy en alerta por el temporal en España. Lloverá prácticamente por todo el país, eso sí, las precipitaciones más fuertes hoy las encontramos en el centro peninsular y en el norte, en Galicia y en Asturias. También lloverá hoy en el archipiélago canario. Cuidado con el viento fuerte, habrá rachas muy fuertes, especialmente en los Pirineos, en Extremadura, en Andalucía y en las Canarias. Y hoy ya han empezado esas primeras complicaciones, como en la jornada de ayer, especialmente en Cataluña. Allí las nevadas están haciendo acto de presencia, ya se han suspendido el transporte escolar en algunas localidades catalanas y el tráfico de camiones en Cataluña, los de más de 7,6 toneladas, no pueden circular por las carreteras a partir de las 4 de esta tarde. En estos momentos ya además tenemos algunas carreteras cortadas, como por ejemplo la C25. A esta hora en Madrid seguimos con llovizna y con 2 grados en los termómetros y llegaremos a los 13. La máxima la encontramos hoy en Almería con 20 grados y la mínima hoy en Castilla y León, en Burgos concretamente, con 5 grados bajo cero. Es tiempo ahora de resumirles otras noticias que han acontecido en las últimas horas o que están por suceder. Lo hacemos en estos titulares breves. Los separatistas cargan ahora contra Katy Perry. Rubén Fernández.
La cantante norteamericana ha anunciado su gira que incluirá Barcelona. Lo hacía en Twitter con un cartel de su cara y una gran bandera española con su escudo. Rápidamente una avalancha de tuiteros independentistas le insultaban y proponían boicotear el concierto.
Chimo Puig y Compromís plantean su propia reforma de la Constitución.
La propuesta del presidente valenciano da más poder a las autonomías, consolida la discriminación al castellano, ya que la obligación de conocerlo dependería de cada comunidad autónoma. Además, los estatutos se aprobarían en los parlamentos regionales sin necesidad de pasar por las Cortes.
Sexo a cambio de comida con el conocimiento de la ONU.
Las Naciones Unidas fueron informadas en 2015 de una serie de abusos de sus trabajadores en Siria. Viudas, divorciadas y niñas han denunciado que los funcionarios les ofrecían comida solo si aceptaban tener relaciones sexuales. Daniel Spencer es asesora de una ONG.
Retenían la ayuda recibida y usaban a las mujeres con fines sexuales. Había mujeres de diferentes edades en el grupo. Las mujeres y las niñas lo que necesitan es sentirse protegidas cuando van simplemente a por comida o jabón. Cruzada contra el diésel en Alemania.
La justicia alemana respalda que las principales ciudades prohíban circular a los coches diésel. No será necesaria una ley nacional que regule dichas restricciones. Stuttgart y Düsseldorf serán las primeras ciudades en aplicarlo.
Es la mañana de Federico.